RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, nuestro canal UNAD. Sean ustedes bienvenidos. En el día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema del posconflicto en Colombia y, particularmente, el escenario de la construcción de la paz perdurable. Una paz que seguramente conseguiremos si somos capaces de replantear lo que realmente significa la construcción de una sociedad y una democracia con oportunidades reales para todos los conciudadanos de este país. Una paz que lograremos si realmente garantizamos el acceso a los indicadores mínimos del bienestar económico, social, en donde la justicia, la igualdad, el trabajo sean opciones reales para todos los compatriotas. Una paz que permita acceso integral a servicios de calidad en la salud, en la educación, en la misma justicia, y haya un pleno respeto por los derechos y libertades en el compromiso de lo colectivo antes que en el compromiso sobre beneficios particulares. Si logramos garantizar oportunidades reales para ser miembros de comunidades efectivas en el tratamiento y la solución de los problemas que se generan diariamente dentro de una sociedad, seguramente lograremos mayor legitimidad y mayor confianza en las leyes y en el Estado colombiano. De tal manera que este programa, y particularmente esta serie, seguirá afianzando esas ideas para que la conciencia colectiva de los colombianos nos permita ganar confianza en todos y cada uno de los aspectos que hoy se nos presentan como una gran oportunidad en el desarrollo de la paz perdurable para nuestro país. Los invito entonces para que cada uno de los segmentos que se van a presentar a continuación sean opción de reflexión en usted, en sus familias y en cada una de las personas que hacen parte de esta sociedad colombiana.
Una de las grandes preguntas de la ciencia con conciencia es cómo desde los enfoques de investigación cuantitativos y mixtos y desde la investigación frontera del conocimiento se puede aportar a las dinámicas de la paz perdurable en Colombia. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD contamos con el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología CIAB, donde no solo desde la investigación, sino también desde la proyección rural, aportamos a la futura Colombia posacuerdos. Veamos, por favor, la siguiente nota.
El Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología, CIAB, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, contribuye de manera decidida en la solución de los problemas de sustentabilidad de la producción agrícola, enfocándose en la aplicación de la biotecnología a la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales de nuestro país.
Toda la tecnología que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ha adquirido gracias al convenio que tiene con el Estado de Israel, de esta tecnología que nos permite entregarle a las plantas las cantidades precisas de agua y de fertilizante para poder hacer aquí agricultura de precisión.
La universidad, a través de investigación aplicada a las necesidades campesinas, se convierte en un apoyo a la perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros campesinos, convirtiendo el campo en un escenario de paz agrícolamente productivo y sustentable.
En este centro de investigación tenemos tres sistemas de información principales. Uno se llama AutoAgronom, el otro se llama Trainet y el otro se llama Fitec. El AutoAgronom como tal es el sistema que se encarga del fertirriego de todo el sistema como tal entre el invernadero y la parte exterior de nuestro centro de investigación. El sistema Trainet es un sistema que nos va a permitir transmitirle al estudiante en cualquier posición geográfica que se encuentre, de una manera síncrona, una práctica de laboratorio en lo que tiene que ver con sistemas de riego o elementos propios de las carreras de la Escuela de Ciencias Agrarias. Y el sistema de información FITEC es un sistema de fitomonitoreo de las plantas. Se va a encargar precisamente de controlar crecimiento de plantas, otras posibles actividades de las plantas, y aparte de eso también controla lo que es la estación meteorológica que tenemos en nuestro centro de investigación. Esto es precisamente lo que busca este centro de investigación, tener estas condiciones para poder investigar y generar los mejores resultados para agricultores en esta región y, por qué no, llegar a duplicar este sistema en otras partes del país. Este centro de investigación como tal, ¿qué pretende entonces? Que aparte de que el estudiante reciba una capacitación como tal con estos sistemas de información, también sienta la necesidad de investigar y de averiguar qué puede estar pasando en el medio agrícola.
Otro proyecto relevante en el CIAB ha sido el de huertoterapia con niños que padecen cáncer y que hacen parte de la Fundación Sanar. La UNAD ha contribuido en la formulación y desarrollo de este proyecto totalmente exitoso, logrando disminuir los niveles de ansiedad y depresión de esta población.
Surge esencialmente por la motivación de unos estudiantes que querían integrar el trabajo del campo con el trabajo terapéutico. En esas búsquedas, entonces, en el programa de psicología, encontramos que en España se habían desarrollado unos estudios con pacientes hospitalizados que integraban ambos aspectos. Digamos que desde la disciplina de la psicología no éramos muy ávidos, muy conocedores del tema del campo, y eso entonces motivó la integración de dos grupos de trabajo, el grupo de ciencias agrarias y el grupo de psicología, tratando de mirar y de encontrar en esas dos disciplinas pues cómo podíamos hacer un trabajo efectivo con una población que, en la que pudiéramos encontrar resultados.
Nuestro programa de atención complementaria está basado en un enfoque de la psicología cognitiva que permite, desde las metáforas cognitivas analógicas, que los niños desde las primeras etapas del desarrollo y en la infancia intermedia puedan realizar analogías entre la vida de las plantas, cómo viven las plantas, qué experiencias tienen y cómo los niños pueden vivir esas mismas experiencias que se viven en la naturaleza y permitan resignificar su proceso de tratamiento y enfermedad.
En esas búsquedas, pues teníamos un trabajo ya muy desarrollado con la Fundación Sanar, y le hicimos la propuesta a la Fundación de que queríamos comenzar con este cuento de la terapia hortícola con ellos, con los niños, aprovechando las posibilidades que tenía la universidad de tener un campo muy grande donde podríamos hacer unas huertas con todas las condiciones y especificidades pues para la misma terapia. La Fundación dijo sí, nos gusta la idea, vamos a ser innovadores, y entonces comenzamos a hacer un trabajo integrado entre el semillero de salud, el trabajo con ciencias agrarias y Sanar.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el futuro, con enfoque universitario.
En las últimas décadas, miles de colombianos se han visto obligados a salir del país por efectos vinculantes del conflicto armado en Colombia. Muchos de estos colombianos que están en el exterior también deben recibir su asistencia en todo el tema de atención en salud. Por eso, hoy abordaremos cómo se da la atención en salud a las poblaciones víctimas del conflicto armado en el exterior. El derecho a la salud debe ser preservado o restituido en cualquiera de las fases de atención a la población víctima del conflicto armado. Las entidades responsables en Colombia son las Secretarías de Salud departamentales, distritales o municipales certificadas que deban prestar sus servicios a esta población a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud y las empresas sociales del Estado. Sin importar el estado de afiliación de la persona al Sistema General de Seguridad Social en Salud, esta será atendida obligatoriamente al ser un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1991. Abordaremos ahora cómo se da la atención y reparación integral a las víctimas en el exterior y con respecto a la atención en salud, revisaremos también qué pasaría si una de estas víctimas decide regresar al país. Nuestro equipo periodístico entrevistó a la doctora Zuly Laverde, coordinadora del Grupo de Connacionales de Víctimas en el Exterior. Veamos la entrevista.
Con relación a la atención de las víctimas que residen fuera de Colombia en temas de salud, la misma se presta por cada uno de los países donde las personas se encuentren. Es decir, estas como parte de las medidas de asistencia no hacen parte de la implementación de la Ley 1448, sino que realmente cada persona tiene que acogerse al sistema de salud en los países receptores donde se encuentran. Una vez regresan al territorio colombiano, sí se encuentran cobijadas, digamos, por todas las medidas de asistencia de la Ley de Víctimas, y en este sentido el acceso al sistema de salud se realiza por el régimen subsidiado. Y nosotros, digamos, como Unidad para las Víctimas, estamos realizando la oferta a las diferentes entidades, la remisión de oferta, incluyendo el tema de salud. Las víctimas que se encuentran en el exterior tienen derecho a la reparación, a las medidas de satisfacción, al acceso a restitución de tierras, y las medidas de asistencia son más involucradas en el tema del territorio nacional una vez ellas hayan tomado la decisión voluntaria de regresar a Colombia.
Los colombianos hemos sufrido desde hace muchos años daños emocionales, daños físicos, daños mentales, con todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. Pero ese daño emocional y esos daños de los que estoy hablando han traído consigo la toma de decisiones de muchos de nuestros compatriotas para abandonar nuestro país. No solamente tenemos migración interna, también tenemos migración externa. Y allí surge una preocupación muy alta frente a en manos de quién va a quedar este país, qué normatividad ha desarrollado el gobierno nacional y ha ejecutado para poder mantener el arraigo de nuestros colombianos en nuestro país y para poder lograr el retorno. Hemos hablado acerca del tema de las migraciones con un invitado muy especial a nuestro programa, el doctor Felipe Aliaga. Doctor Felipe, cuéntenos, ¿la migración es un proceso, es una situación, es un problema? ¿Qué es la migración?
Bueno, doctora Clara, la pregunta es muy interesante porque las migraciones son un proceso, ¿sí?, un problema, son un fenómeno, depende desde donde se mire, ¿no? Depende de donde se mire y dependiendo el momento histórico en el cual nos situemos, ¿no? Dependiendo también si estamos en origen, en tránsito o en destino, ¿no? Las migraciones tienen esos tres elementos. Así también hay migraciones que son circulares, es decir, van de un lado a otro los migrantes, ¿no? No es que vayan de un punto a otro, sino que de ese punto al que llegan, siguen en el tránsito migratorio, como se le denomina. De esta forma, las migraciones son una condición de la sociedad, ¿sí? Las migraciones han existido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde los primeros habitantes del planeta que se han desplazado a lo largo de los continentes hasta las épocas contemporáneas. Como todo fenómeno, trae sus contradicciones. ¿Sí? Trae sus contradicciones que pueden acarrear factores positivos como también negativos. ¿Depende de qué? Depende de cómo se planifique en parte la migración por parte tanto de las autoridades como de las mismas personas migrantes, ¿no?
¿Cuál es el papel realmente de la educación superior en este proceso migratorio, ¿de qué manera puede, digamos, contribuirse a mitigar un poco los problemas que se pueden derivar de este, del proceso migratorio dado en la forma en que se está dando?
Quizá en Colombia, como son tantas las necesidades de la academia, sí, sobre todo enfocándonos en problemas que son de mucha urgencia, hoy vemos que empiezan a surgir en las distintas universidades. Yo me he ido adentrando en el círculo universitario académico de Colombia, cómo está tomando relevancia el estudio de las migraciones en sus distintas dimensiones. Tenemos que considerar que efectivamente las migraciones son un derecho, ¿sí? Están en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal, digamos, ¿no? El artículo 13 dice que una persona puede salir y entrar a su país de manera libre, ¿no? Entonces, veamos que la posibilidad de salir de un país es algo sine qua non, digamos, ¿no?, del individuo, ¿no? La posibilidad de movilizarse a lo largo de la historia. Hoy en día vemos que la gente, cuando es un problema, es cuando la gente tiene que salir porque no quiere salir y la obligan a salir, ¿sí? Entonces, la migración se transforma realmente en una cosa de poner a una persona contra la pared. O te vas, o realmente, ¿cuáles son las consecuencias acá en Colombia del conflicto armado? Una amenaza permanente frente a las familias, desapariciones directamente, en caso más extremo, la muerte, ¿sí? Ya sabemos que eso ocurre, entonces no es un cuento.
Después de las reflexiones suscitadas en esta parte de la entrevista, solo me queda invitarlos a nuestro próximo programa, en donde haremos la entrega a la segunda parte de este conversatorio con el doctor Felipe Aliaga.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Lidero el Grupo de Movilidad Humana. Es un grupo que se ha dedicado al estudio de las migraciones internas, desplazamiento forzado, pero también al estudio de las migraciones internacionales, que para el caso del eje cafetero es de gran interés. En ese orden de ideas, el Grupo de Investigación en Movilidad Humana ha tratado, en la medida de lo posible, de que sus investigaciones no se queden solamente en el plano de los conocimientos para los investigadores o la universidad. Lo hemos llevado a un centro de atención e información al migrante y sus familias. Es un centro que funciona con la venia de la administración municipal aquí en el CECAP del Eje Cafetero. Atiende a toda la población en situación de migración, sea inmigrante extranjero, sean niños, jóvenes o adolescentes que por alguna situación, sea de violencia o una situación económica, han visto migrar a sus familias, a sus mamás o a sus papás. Es aquí en el Centro de Atención e Información donde ponemos en práctica todos aquellos conocimientos que el grupo ha venido desarrollando durante tantos años y que esperamos sea multiplicado en todo el país.
Mi situación de violencia en el corregimiento de Arabia, pues, fue por microtráfico. Por tal motivo nos tocó desplazarnos, ya que mi hermana menor de 11 años murió por una bala perdida. Y pues para evitar más violencia me asignaron en una fundación en el municipio de Pereira. La fundación y el Estado me apoyaron muchísimo, de tal manera que he proyectado mi vida al servicio de otros. En esa búsqueda encontré a la UNAD y ella me ayudó a proyectar mi vida. En este caso quiero estudiar, profundizar muchísimo en el comportamiento humano y poder brindar algunas respuestas o soluciones o alternativas a todas aquellas personas que, como yo o mi familia, han tenido desvinculación social o han tenido desprotección a nivel emocional. Para mí la UNAD ha significado muchísimo, no solamente desde mi licenciatura como filósofo, que puedo proyectarme a través del trabajo y poder brindarle a mi familia una situación económica diferente, sino también a través de la psicología, que puede brindar procesos a las comunidades.
Seguimos hablando sobre educación a distancia. Hoy abordaremos el tema de la evolución que ha tenido el rol del estudiante en esta modalidad, recordando que la autonomía del estudiante es fundamental dentro del proceso de aprendizaje. Tenemos como invitada a Margarita Gómez, quien inició sus estudios a distancia en 1985 en la tecnología de alimentos. Margarita actualmente es docente de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Margarita, bienvenida. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre cómo fue la distribución de tus tiempos en el manejo de las responsabilidades académicas y también, por supuesto, de todas las responsabilidades que tenías a nivel familiar?
Gracias, doctora. Como bien lo dice usted, inicié en 1985 en esta educación a distancia. Inicié con el primer ciclo de tecnología de alimentos y en ese entonces pues yo era ama de casa, tenía dos hijitos. Cuando ya los envié al colegio en la mañana, me dedicaba a estudiar a través de los módulos y planificaba mi trabajo y además pues tenía la responsabilidad que en la mañana, mientras llegaban mis hijos, yo tenía que estudiar para cuando ellos llegaran yo atender a mis hijos, ¿sí? Y entonces luego continué con la ingeniería, luego con la especialización y luego con la maestría a distancia de aquí en la UNAD.
Margarita, cuéntanos cómo era la interacción que tenías con los estudiantes y con los docentes en esa época.
Como en ese entonces la educación era a distancia tradicional, los encuentros con los docentes eran en forma presencial, a través de asesorías que ellos nos hacían en los centros para resolver dudas que tuviéramos acerca de las temáticas, de diferentes temáticas de los cursos que estábamos desarrollando. Con los estudiantes era a través de CIPAS, que eran círculos de estudio, nos reuníamos a desarrollar más que todo problemas y situaciones difíciles de los cursos que estábamos desarrollando.
Bueno, hoy tenemos como invitado a Saúl Castiblanco. Él es egresado de la UNAD, del programa de Psicología y Licenciatura en Filosofía. Bienvenido, Saúl.
Doctora Constanza, muchas gracias, encantado.
Bueno, Saúl, es importante que ustedes conozcan que él actualmente es el editor de una agencia internacional y también tiene su propia empresa en psicología jurídica. Bueno, vamos a preguntarle a Saúl cómo en el momento en que tú estudiabas, ahora nos recuerdas el tiempo, el año, cómo era esa forma, cómo distribuías los tiempos de estudio con todo tu rol familiar, social, laboral. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia durante tu tiempo de estudio.
Doctora, yo comencé a estudiar en el año 2005, terminé en el 2011 y todo mi estudio fue virtual, fue con la plataforma virtual de la UNAD. Como usted lo decía, pues yo tenía mis obligaciones laborales, familiares y además académicas, eran dos programas y eso me obligó a una organización muy estricta del tiempo. Pero con la flexibilidad que da la virtualidad, que es asincrónica, que uno puede cuadrar sus horarios, pues pudimos sacar adelante ese proceso educativo. Entonces, si yo tenía un tiempo libre de 2 a 3 de la tarde, pues sabía que tenía la plataforma dispuesta para interactuar con los contenidos, con el equipo de trabajo, con el tutor, porque el computador no es sino un instrumento para relacionarse con personas. Claro que es un instrumento muy útil, que tiene amplitud de conocimientos, uno puede llegar a todas partes. Y también es un medio pues, para comunicarse con gente capaz, interesante, en cualquier lugar del mundo.
Bueno, Saúl, cuéntanos cómo fue la interacción con el docente, con los estudiantes y con los recursos en la época en que estudiabas.
Era muy rica, muy variada. La interacción que se tuvo a través de la virtualidad también fue un instrumento para conocernos. Estudié con gente que trabajaba en África, de la costa atlántica. Fue realmente muy gratificante, muy enriquecedora.
Saúl, estudiar a distancia implica todo un proceso de interacción con estudiantes, con docentes. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue tu experiencia?
La virtualidad, la plataforma virtual, uno no está solo con el computador, uno está con personas, uno nunca está solo. Y pues experiencias que recuerdo lindas, haber estudiado con muchachos que tenían su casa, su sede en África, en los diversos lugares de Colombia, y lo mismo con tutores en diversos lugares de Colombia. Eso es muy enriquecedor.
Bueno, Saúl, fue grato haber compartido estos minutos contigo. Bueno, hasta otra oportunidad donde sigamos hablando sobre educación a distancia.
Así como hablaban de la evolución de los estudiantes dentro de un sistema virtual, también es bueno hablar de las plataformas tecnológicas. Y aquí hacemos la misma relación a web 1.0, 2.0 y 3.0. Las plataformas web 1.0 eran plataformas estáticas. La generación del contenido estaba dedicada únicamente a los editores o a los webmasters. Adicionalmente a eso, el único sistema de comunicación que existía era el correo electrónico. Por lo tanto, generar conocimiento colectivo era muy difícil. Y todo era hipervinculado, un sitio que direccionaba a otro. Las plataformas web 2.0 inician el primer sistema donde el estudiante puede generar un aprendizaje colaborativo, ya que ellos no solo leen información, sino que también la escriben y la publican. Adicionalmente, las redes sociales entran a jugar un papel fundamental dentro de estos tipos de plataformas. Y todo el sistema de conocimiento y aprendizaje se centra en el estudiante, ya que a él se le entrega una cantidad de herramientas tecnológicas que le permiten desarrollar un modelo pedagógico cada vez más avanzado y más fácil de entender. Las plataformas web 3.0, como es el caso de la UNAD, son plataformas que se construyen a partir de un sentido semántico. Asimismo, manejan programas avanzados que ordenan la red y establecen patrones de conducta del estudiante, generando conceptos de espacios como laboratorios virtuales, donde la capacidad del estudiante es generada y ampliada a través de conocimiento colectivo. También, este tipo de plataformas reaccionan a conceptos de múltiples fuentes. Todo esto centrado únicamente en generar mejor aprendizaje de mayor calidad a una mayor cantidad de estudiantes. El tip de día de hoy es conocer los servicios de registro y control que ofrece la universidad. Por eso, ingresando a la plataforma, vamos a encontrar a mano derecha el espacio que dice Servicios de Registro y Control Académico. En él encontrarán todos los servicios pertinentes a la redacción de su matrícula, impresión de facturas, conocer los cursos matriculados y las notas existentes.
Esperamos que los temas tratados en el día de hoy hayan sido realmente de su mayor comprensión y agrado. Les agradecemos su compañía y no olvide escribirnos a el correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ha sido un gusto contar con ustedes. Los esperamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.